EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, es el gerente general de EPM. Una doble noticia, dijéramos, porque hoy están citados a debate de control político en el Congreso de la República para hablar de lo que pasó en la emergencia en Hidroituango. Y por otra parte, la carta que se conoció en las últimas horas del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en la cual plantea quejas muy fuertes por el uso de polígrafo en unas entrevistas o en unas preguntas que le hicieron a trabajadores de EPM. Muchísimas gracias por acompañarnos, gerente. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien, cuéntenos inicialmente sobre el origen de esta carta y qué fue lo que pasó con el polígrafo. ¿Por qué deciden aplicar ustedes el polígrafo? Y esto le incomodó al gobernador de Antioquia, ¿no lo informaron previamente? ¿Tenían que informarlo o no?
A ver, Yolanda, tratamos de dar claridad en el asunto. EPM es una empresa industrial y comercial del Estado. Por lo tanto, compite por los mercados. Para competir exitosamente en los mercados, desarrolla estrategias de inversión y estrategias comerciales. El desarrollo de esas estrategias se plasma en los documentos. Ese documento es de carácter confidencial, esos documentos son de carácter confidencial, porque si nos llega a conocer la competencia, pues obviamente limita las probabilidades de éxito de la estrategia. Entonces son considerados de carácter confidencial. Uno de estos documentos, relativo a estrategias de inversión, de cómo gestionar una inversión que tiene PM, una empresa de telecomunicaciones, se filtró. En una discusión que hubo en el grupo de gerencia, algunos de mis compañeros de equipo voluntariamente dijeron: estaríamos dispuestos a hacer una prueba de polígrafo para darle la tranquilidad de que aquí no se generó la filtración. Y entonces se aplicaron la prueba del polígrafo 18 personas. Todo relativo, todo absolutamente relativo a la filtración de un documento de carácter estratégico relativo a la gestión de una inversión de PM en una empresa de telecomunicaciones de la cual es accionista.
Sí.
Cualquier otra información que menciona el gobernador y que el polígrafo se está utilizando y que hay una lista negra que trata de identificar relaciones ya sea con el gobernador, con periodistas, etcétera, con otro tipo de personas, es totalmente falso. Eso lo quiero decir enfáticamente, eso no es cierto, es falso y nunca hará parte de las prácticas de PN.
Porque, doctor Londoño, lo que dice el gobernador es que él conoció algunas de las preguntas y las califica como indignantes, con las cuales, dice él, pues intentaron ustedes hacer la lista negra de PM, y aunque usted dice que no se preguntó por nada y ni por nombres propios, él insiste en que se preguntó por concejales deliberantes, por la Contraloría de Antioquia y por el propio gobernador y algunos periodistas. ¿Usted le puede decir al país que nada de eso se planteó en el cuestionario del polígrafo?
Hay EPM contrató estos servicios con un perito experto en poligrafía. Un perito experto en poligrafía. Y el propósito de la prueba era tratar de identificar una posible filtración del documento. Este experto certificó sin ningún tipo de esas preguntas se realizó en la prueba. Yo no participé en el desarrollo de la prueba. Eso la hace autónomamente este perito. Y vuelvo y soy enfático, no existe lista negra, eso es falso, eso no es cierto. Y segundo, no existe en esta prueba ningún relacionamiento con las instituciones. Es un tema de filtración de un documento estratégico relativo a una inversión de PM.
Pero doctor Londoño, con toda claridad, digámosle a los colombianos y a los antioqueños en particular, el experto en poligrafía no les hizo mención a los cuestionados directamente por los nombres del gobernador, de concejales, de periodistas o de la Contraloría.
Que lo responda el perito, pero certificó ya que no, eso no se hizo. Eso no se hizo, rotundamente no.
Doctor Londoño, una curiosidad. ¿El perito les hace las mismas preguntas y el mismo cuestionario a los funcionarios que voluntariamente se someten? Y si es así, ¿es posible hacer públicas ese cuestionario para despejar todas las dudas?
Pues yo no estuve presente en esas 18 pruebas. No sé si son exactamente las mismas preguntas. No sé la técnica que utiliza este perito exactamente, y son las mismas exactas preguntas. Eso no lo puedo responder yo en este momento. pero lo que sí le puedo asegurar, que él ya certificó en un comunicado, es que son todas preguntas relativas a esta filtración del documento y para nada tiene que ver con el relacionamiento institucional de PM.
Doctor Londoño, ¿qué impresión le genera a usted el hecho de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, califique este episodio como digno de prácticas de la Gestapo, que como se sabe fue uno de los organismos más tenebrosos de la Alemania nazi?
Pues es un término totalmente desproporcionado y fuera de lugar, Eso va indudablemente contra la reputación de PM sin ninguna necesidad.
Es el gerente general de PM, Jorge Londoño. Tiene pregunta para él desde Medellín. Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias en Antioquia.
Doctor Londoño, hay una parte también de la carta que habla sobre los contratistas que deberían entregar la obra el 28 de noviembre de 2018, lo cual es ya imposible. Dice en la carta, me enteré por que EPM planea pagar a los contratistas 76 mil millones de pesos como comisión del éxito o de éxito, así no terminen la obra mientras la gente sigue sufriendo. ¿Qué información se tiene al respecto?
A ver, Juan Carlos, hay un contrato de aceleración firmado con el consorcio en el año 2015. Ese contrato establece una prima de éxito que depende de la fecha de entrega a la obra. Si la obra entraba en operación en diciembre del año 18, la prima de éxito ascendía a cerca de 70 millones de pesos. Si se iba retrasando en el tiempo, esa prima de éxito iba disminuyendo. Hoy no se ha pagado ninguna cifra, en tanto pues la obra no concluyó, ni ha concluido, ni hemos llegado a diciembre. Entonces no hay ningún pago en este momento a la firma constructora relativa a este contrato de aceleración.
Y eso dependerá también, gerente, de las investigaciones que se adelanten para conocer la causa final de la emergencia, o ya se conoce. Porque recordemos que en su momento se decía, si son causas fortuitas como el clima, que no se puede prever, es una cosa, pero si son causas por, dijéramos que hubiese algún tipo de negligencia, problemas de la estructura o del diseño y demás, pues es otro asunto. No sé si ya la causa está clara o si están ustedes esperando a efectos de pagar esa prima de cumplimiento o prima de éxito y a efectos también de cobrar las pólizas de seguro.
Tienes razón en los comentarios que hace Yolanda. En este momento se está adelantando el estudio de causa raíz, lo está adelantando una firma extranjera totalmente independiente del desarrollo de la obra, una firma que se llama Escava. Esa firma va a producir su informe final en el mes de noviembre y dependiendo de lo que se identifique allí como causa raíz, pues nos dará un camino de acción. En este momento no es momento de tomar acciones todavía sin determinar la causa raíz de la contingencia.
Pero prima de éxito no por ahora, hasta que no se tenga esa respuesta. No,
de ninguna manera.
Hay. Muy bien. De momento no hay.
Doctor Londoño, bueno, ¿y cómo va la obra? Es decir, ¿qué se ha adelantado? Y, por ejemplo, el gran punto sensible que para muchos es lo de la casa de máquinas. ¿Ya se sabe algo? ¿Ya tienen algún diagnóstico de la dimensión del daño? ¿Cómo va eso?
Sí, yo diría tres grandes puntos. El punto uno, la presa. En la presa seguimos robusteciéndola. Sigue avanzando el proceso de robustecer la presa. Terminaremos una fase muy importante, la construcción de la pantalla en concreto que estamos haciendo en el mes de diciembre, pero ya está mucho más sólida de lo que pues, se encontraba en mayo. Segundo, en los túneles de desviación ya iniciamos también el proceso. Ya hemos hecho unas perforaciones para inyectarle concretos y hacer unos pretapones en esos túneles. También esperamos tener un pretapón hacia finales de este año, pero se viene avanzando bien en ese sentido. Y el tercer punto, que es el cierre de casa de máquinas. Para hacer el cierre de casa de máquinas, necesitamos que el embalse suba para que el agua fluya por el vertedero, para no restarle el caudal ecológico aguas abajo al río Cauca. Entonces, en este momento el embalse está en la cota 377, necesitamos que suba a la 401 para que fluya con el vertedero. Por lo tanto, necesitamos ya el inviernito, ya que llueva. Y durante el mes de octubre, tradicionalmente en esa zona, en la cuenca del Cauca llueve, nosotros creeríamos que hacia finales de octubre, principios de noviembre, el embalse va a alcanzar la cota de vertimiento, momento en el cual estaríamos haciendo el cierre de compuertas de casa de máquinas para que deje de fluir agua por allí y poder entrar posteriormente a hacer la evaluación de que está la infraestructura de casa de máquinas.
¿Comparece usted al Congreso en el día de hoy, gerente, a la citación que se ha hecho para hablar de lo que ha pasado en Ituango?
Sí, Yolanda, voy a estar allá dando todas las explicaciones que se requieran.
Muy bien, allí estaremos atentos, por supuesto. Muchísimas gracias por estos minutos.
Con gusto, Yolanda, feliz día.
Jorge Londoño, gerente de EPM, y la carta de la discordia, la carta que mandó el gobernador de Antioquia, en la que se queja por las preguntas de polígrafo, en donde dice que son preguntas indignantes, que han hecho preguntas sobre el gobernador, sobre el contralor, en fin. El gerente de EPM dice que desconoce las preguntas, que eso se lo tendría que preguntar al técnico, que no sabe si fueron las mismas preguntas a todos los trabajadores o preguntas distintas. Pero dijéramos, él personalmente asegura que no conoce el detalle de las preguntas, pero que fue una decisión que se tomó por cuenta de una filtración de una información confidencial delicada y que las personas se sometieron a polígrafo de manera voluntaria. Ahora, ya sobre otra parte de la carta, en donde se habla de la póliza, del pago de la prima de éxito, él dice, no se ha pagado y por ahora no se sabe si se va a pagar. Estamos dependiendo de la investigación que nos diga qué fue lo que ocurrió en Hidroituango para saber si se paga prima de éxito o no, que eso dependía de la fecha en la que entrara a operar la represa. Entonces, obviamente en este momento no, pues hay una serie de problemas, dice él, prima de éxito, por ahora no, estamos esperando la investigación. En todo caso, lo que sí se ve es el deterioro, yo insisto mucho en eso, el deterioro de las relaciones de toda la Junta Directiva de EPM, incluyendo el alcalde de Medellín, con el gobernador, ¿no?
Que habían tenido, digamos, tradicionalmente, digo, hasta que surgieron estas diferencias, una relación armónica y en bloque en muchas de las grandes decisiones que han tomado las empresas públicas de Medellín. La alcaldía y la gobernación han estado unánimemente unidos, y esto sin lugar a dudas empieza a ser mella. Fíjese nomás cuando Jorge Londoño dice que en el momento en que Luis Pérez se refiere a las empresas públicas de Medellín como una empresa que hace prácticas al estilo de la Gestapo, le está haciendo un daño enorme a la empresa, dice Jorge Londoño. De ese nivel es la discrepancia que hay en
este momento. Acuérdese que al comienzo de toda la tragedia, digámoslo así, el primer pronunciamiento del gobernador Pérez es un impasse. Él le dio cera importancia y después se fue desmontando ese bus y se fue montando en el otro, ¿no? En el de las irregularidades, en el que señala, en el que acusa, en el que dice que no le dieron información suficiente, en el que, es decir, en el de buscar responsables y lavarse las manos. Pero él empezó hablando y fue la palabra que utilizó, impasse.
Que en su momento se le criticó también. Bueno. Hoy, en todo caso, va a estar interesante en el Congreso el debate de control político a Hidroituango. Son las 8:05.